Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, estimados oyentes, les recibimos con una muy cordial bienvenida. ¿Están ustedes preparados para escuchar un nuevo programa de preguntas y respuestas?
Bienvenidos. Si ustedes mal no recuerdan, en el programa pasado comenzamos con una serie titulada Preguntas difíciles acerca del yoga, reencarnación y budismo. Y en esta oportunidad nos enfocaremos al tema de la reencarnación.
Jorge, la pregunta que ocupa nuestro programa de hoy es la siguiente. ¿Qué es la reencarnación?
Es la creencia en que un ser humano, animal, vegetal o mineral, después de su existencia en la Tierra, experimentará un nuevo nacimiento y regresará a la existencia bajo otra forma de ser. Esta creencia se basa en dos premisas. Primero, el tiempo es cíclico, lo que a veces se conoce como intemporalidad, y lo que sucede puede volver a pasar. Segundo, la clase de nacimiento dependerá de las obras realizadas por el ser en una vida anterior. En el hinduismo politeísta, los dioses y las diosas son encarnaciones, y por lo tanto su historia humana no necesariamente debe ser absoluta. Esto también explica por qué al hindú politeísta no le molesta la ausencia de cualidades moralmente ejemplares en los dioses. En los últimos tiempos, sin embargo, uno de los dioses, Krishna, que en el hinduismo clásico es una encarnación. De hecho, una de las 9 encarnaciones a las que los fieles aspiran antes de llegar a una décima encarnación perfecta, una encarnación del dios de la conservación, Vishu, ha sido elevado a un nivel infinito y personal. Tendría el mismo nivel teológico asignado a Dios por el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Quienes interpretan el Krishna de esta manera pertenecen a la Sociedad Internacional de Conciencia Krishna. La idea politeísta de la salvación es alcanzar el grado más elevado de nacimientos, que para muchos sería el nacimiento como un Brahman. A partir de entonces, gracias a los rituales y obligaciones religiosas, la visita a los lugares sagrados, el bañarse en ríos sagrados, además de los holocaustos y la adoración en diversos templos, el fiel alcanza entonces la salvación. Las buenas obras no son necesariamente conductas morales exigidas por una divinidad santa, sino la realización de obligaciones religiosas practicadas meticulosamente, en conformidad con las reglas fijas en las Vedas, que son las antiguas escrituras hindúes. Desde el punto de vista social, el brahmanismo es una manera de vida que hoy tiene cierta mala reputación debido a la discriminación que la casta de los brahmanes impone a quienes tienen vidas inferiores. Por eso, hoy la peregrinación a lugares sagrados es practicada por todos los niveles de la sociedad hindú. Si bien todavía hay sitios en los templos y zonas de los ríos en las que no se permite el acceso de las castas inferiores, las obligaciones religiosas en los templos es todavía una obligación reservada en gran parte a los sacerdotes brahmanes. El concepto de salvación entre los politeístas es algo vago. Si bien incluye definitivamente una huida del ciclo de renacimientos, no especifica claramente si se trata de una fusión sin identidad con el infinito o una comunión con el personal. Según los panteístas, por lo tanto, la sujeción a las sucesivas reencarnaciones de karma es una indicación de que todavía no se ha alcanzado el brahmadía. En otras palabras, mi conciencia como ser humano es prueba de que todavía formo parte de este ciclo y que necesito liberarme por medio de la verdadera unión, o sea, yoga, con el Brahman infinito. La idea de la reencarnación en la actualidad es cuestionada por algunos eruditos hindúes contemporáneos porque, primero, existe el problema de cómo evaluar el karma bueno, las obras. Si un ser puede pertenecer a todas las categorías de la vida y de la no vida, ¿cómo puede atribuirse karma y conductas buenas a las criaturas impersonales? En segundo lugar, el panteísta se le plantean dos problemas. Uno es que si toda la realidad es una sola, el karma de una criatura no se puede diferenciar del karma de otra. Además, el panteísta insiste en el impersonal absoluto, y por lo tanto no tiene ninguna base para medir el karma. En tercer lugar, aunque este planteamiento no es del todo serio, algunos han comentado que debido al deterioro moral del estilo de vida de las generaciones presentes, muy pocos humanos podrían volver a nacer como humanos. Los animales y las losas de granito no tienen manera alguna de tener vidas morales, y por lo tanto tampoco podrían aspirar a convertirse en humanos. ¿Cómo es que entonces tenemos esta explosión en la población mundial? El panteísta suele recurrir a una explicación de causa y efecto cuando analiza el karma. Él o ella dirán que, como toda acción tiene una reacción, el karma de nuestra vida futura será la reacción a lo que hayamos hecho en la vida anterior y que no debemos asignar matices morales a este fenómeno. He escuchado a algunos panteístas referirse a Gálatas 6:7. Cada uno cosecha lo que siembra. Por supuesto, ellos preferirán hacer caso omiso del contexto moral en que Pablo hace esta afirmación. Podemos seguir diciendo que el cristiano puede capitalizar la enseñanza acerca del karma. A veces, cuando predicamos el Evangelio de la Gracia, no nos ocupamos de las buenas obras como debiéramos. En el juicio del gran trono blanco relatado en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, los seres humanos serán juzgados por lo que hayan hecho. Si bien es correcto afirmar que el infierno será el destino de los que han rechazado a Cristo, no deberíamos soslayar el hecho de que los libros mencionados en este pasaje son los registros de lo que cada ser humano hizo. Cada uno será juzgado según lo que haya hecho. La salvación cristiana, por lo tanto, es la intervención de Dios encarnado, de Jesucristo, que rompe el ciclo del karma llevando sobre sí nuestra deuda de karma, para expresarlo de alguna manera, porque si hubiéramos dependido solo de nuestro karma, nunca hubiéramos podido agradar a un Dios inefablemente santo. Su propio carácter es el estándar para juzgar a los humanos. Quienes se liberen del juicio lo harán no porque Dios haya disminuido las exigencias ni porque las cumplieron, porque esto sería imposible, sino porque Jesucristo vicariamente las cumplió con ellos. También podemos usar los descubrimientos de la ciencia porque refutar la idea de la naturaleza cíclica de la historia. De las tres dimensiones que conocemos, las tres dimensiones espaciales de longitud, ancho y altura, más la dimensión del tiempo, solo el tiempo es unidireccional. En las restantes, podemos trasladarnos en sentidos opuestos, hacia la derecha o izquierda, hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba y abajo, pero en el tiempo solo podemos avanzar hacia el futuro. Esto sugiere con mucha fuerza que el tiempo es lineal más que circular. Esta propiedad del tiempo ha fascinado y cautivado a los físicos que acuñaron la frase «la flecha del tiempo» para describirla. Por eso cuando en Hebreos 9:27 dice que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, concuerda más con la interpretación científica del tiempo que con el postulado de que hay una serie interminable de nacimientos y nuevos nacimientos. Es necesaria una aclaración con respecto a la Sociedad Internacional de Conciencia Krishna. Si bien no nos animamos a decir que creer en Krishna como un Dios personal infinito es el siguiente paso lógico en la evolución del hinduismo, debido a los conflictos y contradicciones anteriormente vistos, sería factible concluir que el corazón humano anhela tener una relación personal y alcanzar la plenitud y la idea de la reencarnación. No puede satisfacer estos deseos. El movimiento Bhakti en el hinduismo, que tiene siglos de historia, es la evolución de la devoción a Dios y ha encontrado su manifestación reciente en la Sociedad Internacional de la Conciencia Krishna. Los seguidores de este grupo se identifican por sus cabezas rapadas, a veces se dejan solo un mechón de pelo, no se avergüenzan de caminar por la calle cantando Hare Rama, Hare Krishna, la frase con que veneran a los dioses Rama y Krishna. Este grupo no cree en la reencarnación ni en la absorción de un Brahman impersonal. Enseñan que mediante la devoción a Krishna en la vida presente, los humanos podrán disfrutar la eterna comunión con él en el más allá. Ahora bien, ¿cómo tender puentes que sirvan para predicar el Evangelio con personas que sostienen ideas tan diferentes a las enseñanzas de las Escrituras? El autor del libro ¿Quién creó a Dios? Nos dice: un pequeño grupo de investigadores con doctorados en una de las facultades de ingeniería más importantes de la India había pedido que hablara sobre el tema Dios y la ciencia. De un modo u otro, el diálogo derivó a una comparación entre Jesucristo y Krishna. Por cada aspecto de Cristo que les mencionaba, dice el autor, podían encontrar otro semejante en Krishna. Al final me pidieron que dijera algo acerca de la idea cristiana del cielo, porque según ellos algunos de los antiguos escritos hindúes se referían a Krishna sentado en toda su perfección rodeado de esplendor celestial. Estuve de acuerdo, dice el autor, con ellos en que Apocalipsis 21 era una descripción espectacular del cielo, pero parecía haber una divergencia fundamental. A diferencia de su Krishna perfecto, Cristo era imperfecto porque todavía tenía las marcas que le había dejado la cruz. Por primera vez durante el diálogo hubo un silencio tremendo porque procedí a predicar el Evangelio. Los seres humanos, fuera del Cristo crucificado por causa de su estado de pecado, no tienen ninguna esperanza de comunión eterna con Dios. El movimiento de la Sociedad Internacional Krishna, al prometer un estado de felicidad celestial sin atravesar los ciclos interminables de nacimientos y renacimientos, no tiene en cuenta la impropiedad de la humanidad pecaminosa de habitar en compañía de la belleza moral de Dios desplegada en el esplendor del cielo. Las ideas de viajes astrales y transmigración de las almas vigentes en la actualidad corresponden más a nuestro afán de poder y de conocimiento con el fin de controlar a las personas y los hechos. Estas ideas se adaptan bien a algunas de las suposiciones teológicas antiguas del hinduismo. Correspondería aquí una palabra de advertencia. Algunos de los ejemplos de niños capaces de relatar con lujo de detalles su vida pasada sería más el resultado de una posesión del demonio que una constatación de la teoría de la reencarnación. El afán de poder y correspondiente interés por lo oculto que se evidencia en estos tiempos pueden llevar a encuentros directos con los poderes de las tinieblas, más de lo que nos gustaría creer. Nos encontramos, amigos oyentes, en la próxima audición.
Antes de irnos, les dejamos nuestras vías de comunicación. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si nos escriben un email, lo pueden hacer a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Esperamos su visita también en nuestro sitio web, www.llamadaweb.com.
Ahora sí, nos despedimos, que pasen ustedes muy bien y que Dios les colme de bendiciones.